Listo, arrancamos entonces con la primera parte de esta enseñanza, el derramamiento del Espíritu Santo. Y vamos a leer en Joel capítulo 2, versículo 28-29. Joel 2, 28-29. Les voy a leer muchos versículos, así que tengan, los que tienen la posibilidad de leer la Biblia. Digo la posibilidad porque a veces tienen la Biblia en la aplicación, pero están usando el teléfono o la computadora para conectarse y no quieren cambiar de página o abrir el programa. Pero al menos anótelo. Anótelo en una hojita ahí, tengo una hoja, tengo un anotador, porque voy a leerle varios versículos. Y siempre les digo, es muy importante leer la Biblia, no que yo la lea, sino que usted también la lea para acostumbrarse. Muy importante que usted sepa que lo que le estoy diciendo está en la Biblia. Y aparte le va a servir porque el día de mañana usted cuando necesite un versículo se va a acordar, el Espíritu Santo se lo va a hacer acordar. Y dice, uy, esto lo leí con el pastor, esto lo leí en la iglesia. Es muy importante que usted pueda aprender la palabra de Dios por su cuenta, sabiendo, conociendo, leyendo. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29 dice así: Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Le estoy leyendo otra versión, por eso quizás ustedes vean algo diferente, pero va a ser todo lo mismo. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y los jóvenes re recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Bueno, de esto vamos a hablar, del derramamiento o llenura o unción del Espíritu Santo, que es lo que habla aquí Joel, porque es. Esto es una de las promesas de Dios para todo su pueblo. Cuando se da esta palabra, se da para todo el pueblo. Aunque dice sobre toda carne, en su versión que tiene, aunque parece que en verdad es para todos, pero no es para todos, sino para todos los que creen. Después lo vamos a ver. Pero Dios le estaba hablando a su pueblo acá. Y es una de las promesas de Dios para todo su pueblo. Y fue profetizado desde muchos años atrás de que esto vendría, que este derramamiento del Espíritu Santo vendría. Derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, sobre toda persona. Y luego Jesús lo confirmó esto. Jesús confirmó que esto sucedería en Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49, dice así, Jesús lo dijo, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Hay algo que Dios promete en Joel que tiene que ver con lo sobrenatural. No, derramaré mi espíritu. Van a profetizar, van a tener sueños, van a tener visiones. Derramaré mi espíritu sobre todas las personas. Y Jesús lo confirma esto, estando él en la tierra, y dice, enviaré la promesa de mi Padre. Y ustedes quédense hasta recibir esto, hasta que sean investidos de poder de poder desde lo alto. Estamos hablando de algo sobrenatural. No estamos hablando de algo místico, no estamos hablando de algo que adorna la historia de la Biblia. No estamos hablando de algo necesario para nuestra vida cristiana. Estamos hablando de algo necesario que es poderoso y causa cosas sobrenaturales. Te lleva a profetizar la palabra, te lleva a tener sueños que tenga que ver con lo espiritual, sueños que tenga que ver con proyectos de Dios, te hace tener visiones en lo sobrenatural y te hace recibir poder, dijo Jesús, poder desde lo alto. Bueno, Jesús lo prometió y esto se empezó a cumplir en el comienzo de la iglesia. Cuando la iglesia comenzó, ahí cuando usted lo lee en Hechos, si quiere, vaya a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo, primero le voy a leer del versículo 1 al 4 y luego le voy a leer del versículo 16 al 17. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo: Quédense en la ciudad de Jerusalén ustedes. Bueno, estaban todos unánimes juntos, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 16 y 17. Dice así: Mas esto es lo dicho, aquí está hablando Pedro, ¿no? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, los versículos que leímos al principio. Versículo 17 dice: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Bueno, aquí es cuando se cumple lo que Joel, Dios prometió en el libro de Joel, y lo que Jesús prometió cuando estaba en la tierra, y se cumple esto, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los cristianos, sobre la iglesia. Es interesante esto, entre paréntesis, esto es interesante que Pedro, cuando él predica, cuando, ¿se acuerdan cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo? El que predicó fue Pedro. Y cuando predica, nombra al profeta Joel. Esto a ustedes les sirve, a ustedes que les gusta aprender la palabra, leer la palabra, crecer en la palabra de Dios. Ustedes tienen que ver acá cómo se coordina lo que Pedro dice con lo que Joel dice, cómo Pedro afirma lo que dijo Dios a través del profeta Joel. Toda la Biblia se coordina, toda la Biblia se coordina, no es casualidad. Toda la Biblia se coordina porque fue inspirada por Dios, fue direccionada por Dios la palabra, los mensajes, las profecías y todo lo que Dios mandó a escribir a cada uno de los que hizo escribir para formar la palabra de Dios. Entonces, dice Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, confirmando lo que se había profetizado. Bueno, esto es para la iglesia, esto es para la iglesia. Entonces, si es para la iglesia y yo soy hijo de Dios y usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces debemos prestar atención. Si esto es para la iglesia, entonces esto también es para mí, porque yo soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia local y soy parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si esto fue derramado para la iglesia, si no lo tengo, lo tengo que buscar. Y si lo tenía y se me fue apagando, lo tengo que reavivar. Y si en algún momento lo dejé atrás, tengo que volver a buscarlo porque es necesario para mi vida, porque tengo que ver con la iglesia. Tengo que ver con la iglesia. Mire, porque luego aclara la palabra de Dios. Jesús mismo lo aclara también, ¿no? Que esto es para los que creen. Esto es para los que creen. En Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 38 y 39, dice así: Juan 7, versículo 38 y 39. El que cree en mí, ahí está la clave, el que cree en mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, acá aclara Jesús ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para los que creen. ¿Para quién es la unción del Espíritu Santo? Para los que creen. Entonces, muy importante esto, muy importante, porque acá puede suceder dos cosas. Están los que no creen, que son los inconversos. Se puede hablar de los que no creen, de los inconversos. Por supuesto, no lo van a recibir. Pero también está dentro del mundo cristiano lo que puede ser que no creen, que pueden recibir la unción del Espíritu Santo. Entonces, el que no cree no puede recibir, por más que sea cristiano. Ne Es necesario creer. Es necesario creer. En todas las cosas que tiene que ver con Dios, es necesario creer. En todo lo que tiene que ver con Dios, es necesaria la fe. Es necesaria la fe. Por eso la palabra de Dios dice que sin fe no se puede agradar a Dios, satisfacer a Dios. No podemos satisfacer a Dios si no tenemos fe. El asunto no es lo que Dios pueda hacer por nosotros. El asunto es cuánto nosotros podemos creer que Dios puede hacer en nosotros. ¿Me entiende? Dios puede hacer un montón de cosas. Dios es poderoso para hacer de todo. Pero el asunto no es cuánto Dios puede hacer. El asunto es cuánto yo puedo creer. Porque mucha gente se confía en que no, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Sí, está bien, sabemos que Dios lo puede hacer. El asunto es si yo tengo la fe para saber, para creer que Dios lo va a hacer en mí, que va a suceder en mí esto. Muchas veces yo le he contado a ustedes, hay personas que vienen y piden oración, pastor, ¿puede orar por esta situación? Sí, podemos orar, vamos a orar. Y luego que terminamos de orar, y le digo, crea que Dios es poderoso y puede hacer esto en su vida si usted lo crea. Ay, Dios lo oiga. No, pero no es cuestión. Yo sé que Dios me oye, pero que Dios me oiga no alcanza. Hay que creer. Dios lo oye a usted, Dios me oye a mí, Dios oye al inconverso, Dios oye a todas las personas, Dios oye todas las conversaciones. Como Siri, como Google, como Alexa. Que escuchan todas las conversaciones. No, pero de verdad, Dios o escuchar escucha todas las conversaciones. Dios oír te oye, pero que te oiga no quiere decir que Dios va a responderte, porque entre que te oiga y entre que tú hablas y que Dios te oye, tiene que haber manifestado algo que se llama fe. 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 No le voy a decir al pastor que ore para que venga este milagro. Bueno, yo puedo orar, pero que suceda el milagro. Ahí es otro tema, porque tú eres el que tiene la necesidad y tú eres el que tiene que tener fe. Todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con la fe. Todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con la fe. Por eso aquí leímos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, si yo quiero recibir del Espíritu Santo, necesito fe. No es porque simplemente ya soy cristiano y voy a la iglesia, entonces ya esto solo se va a manifestar. No, tienes que creerlo, tienes que saberlo. Para creer tienes que escucharlo. Para creer tienes que escucharlo. Todo lo que tú necesites, todo lo que tú quieras creer, primero lo tienes que escuchar. Por eso usted desconfíe de las personas que le dicen que creen mucho en Dios y no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque es imposible creerle a Dios, creer en la palabra de Dios, si no se va a escuchar la palabra de Dios en la iglesia o se escucha la palabra de Dios en la enseñanza a través de estos medios, de cualquier medio. Porque la fe viene por el oír. No puedes tener fe si no oyes. No hay manera que tengas fe si no oyes. Para tú comprar un producto, primero tienes que escuchar al vendedor. Y si el vendedor es bueno, te va a vender hasta lo que no sirve. Pero tú lo vas a comprar porque le crees. Eso es fe. Eso es fe. Tú le crees al que te vende. Te va a decir, como esto no hay nada, no hay nada mejor. ¿Vieron cuando uno va al restaurante y le dice al mozo, ¿qué tal esta comida? ¿Qué tal? ¡Oh, espectacular! Eso es espectacular. Eso es la especialidad de la casa. ¿Y qué le va a decir? ¿Qué espera usted que le diga cuando le pregunta al mozo que trabaja por un sueldo y tratando de rescatar las propinas? ¿Qué espera que le diga? No, no coma eso, que eso le va a caer mal. Pero uno necesita escuchar para creer. Entonces le pregunta al mozo, ¿qué tal esta comida? No, buenísima, eso es, viene con papa, viene con una salsita especial de la casa, que esto, que el otro, tráigame eso, uno dice, tráigame eso. Bueno, ¿por qué? Porque le cree. Es muy importante que todo lo que usted quiera recibir de Dios, que active la fe. No se lo va a dar porque simplemente se lo pida. Santiago dijo que algunos piden, pero piden mal. Así que uno puede pedir y pedir mal. Entonces uno tiene que aprender a pedir y pedir bien. Y la manera de pedir bien es con fe. La oración eficaz es la que va a causar el milagro. La oración eficaz es la oración con fe. ¿Me entiende? Es muy importante lo que le digo. El que cree en mí va a recibir de estos ríos de agua viva, dijo Jesús. Y dijo que iban a recibir del Espíritu Santo a aquellos que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiero aclarar algo de este versículo, porque este versículo se usa para dos cosas. Para hablar tanto de la unción del Espíritu Santo como de la persona del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes que ahora las vamos a ver. Dos cosas diferentes. La persona del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo y la unción o el derramamiento del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Y aquí viene. Hay tres maneras en que usted puede percibir al Espíritu Santo, tres formas, tres maneras en que puede percibir al Espíritu Santo. La primera, que es la principal, la primera, como persona. Usted puede percibir al Espíritu Santo como persona. Esto sucede cuando usted recibe a Jesús como Salvador. Cada uno de nosotros que recibimos a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir dentro nuestro. Cada persona que acepta a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir dentro nuestro. Es importante que usted lo sepa. Jesús lo dijo, ¿no? Jesús lo aclaró esto. En Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Juan 14, versículo 16 y 17. Dice así: Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. ¿Entiende? Cuando usted acepta a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir dentro suyo. Y muy interesante, muy importante, acá otro paréntesis le hago. Acá Jesús dice, el mundo no lo puede recibir. Por eso muchas veces yo le digo a ustedes, cuidado cuando ustedes quieren hablar de cosas espirituales con gente que no es espiritual. No es que no pueden hacerlo. Usted tiene que tener madurez espiritual. Usted no puede pedir consejos, consejos. A ver cómo se lo digo. ¿Usted puede pedir consejo a un médico que no es cristiano? Claro que sí, porque usted se va a basar en los conocimientos médicos. ¿Usted puede hablar con un psicólogo que no es cristiano? Claro que puede hablar. Le va a hablar de cosas de la psiquis. Y de cosas que tienen que ver con la emoción humana, los sentimientos humanos, los comportamientos humanos. Pero, cuando El asunto es espiritual. Si usted va a un psicólogo y le dice, mire, no sé, tengo una lucha porque Dios quiere que le sirva y no sé, porque yo tengo que, quiero trabajar y Dios, yo siento que me está llamando para hacer esto, para hacer aquello, pero también tengo muchas cuentas que pagar. ¿Usted qué dice? Porque esto me está causando un conflicto. ¿Qué le va a decir? Si el psicólogo es inconverso, ¿qué le va a decir? ¿Eh? Entonces, usted tiene que saber que las cosas espirituales no las puede conversar con gente que no es espiritual. Porque va a tirar, va a tomar, va a tener la tendencia de volcarlo todo hacia el sistema del mundo, hacia el formato del mundo, hacia una base natural. Entonces, yo tengo que saber que hay cosas que son espirituales y la voy a manejar espiritualmente. Cuando hablo con el médico por ahí mira la radiografía y empieza a mover la cabeza. Y uno empieza a asustarse, ¿vio? Y dice, doctor, ¿qué tengo? Dígame, dígame la verdad, dígame la verdad, no me esconda nada, no me mienta, por favor. ¿Por qué mueve así la cabeza? No muevo la cabeza así porque salió mal la radiografía. A ver, el médico le va a dar una determinación al examen, él le va a determinar lo que ve, y uno lo tiene que aceptar en lo natural porque es una persona que tiene conocimiento. Usted como cristiano tampoco puede reprender al médico. Te reprendo, Satanás. No, déjelo al médico tranquilo que estudió, se rompió ahí la cabeza, se quemó la ceja para aprender del cuerpo humano. Nosotros lo que necesitamos es escuchar lo que nos dice y transportarlo al mundo espiritual. Señor, mira, esta es la enfermedad que dice que tengo. Pero yo voy a confiar en ti, Señor. Voy a hacer lo que los médicos me dicen, pero voy a ponerte a ti por arriba de todas las cosas para creer en un milagro. Porque usted le puede decir al médico, bueno, la palabra de Dios dice que la palabra es sanidad para mi cuerpo, es remedio para mi cuerpo. Quizás hay un médico que haya escuchado la palabra, quizás le toque un médico cristiano, mucho mejor, pero hay otro que no tiene nada que ver con la Biblia. Y le dice, mire, yo no sé en lo que usted cree, yo no sé si usted cree en los gatos volando, en las vacas que dan dulce de leche, yo no sé en lo que usted cree, pero yo le digo algo, usted tiene esta enfermedad y tiene que tomar este remedio. Listo. Entonces usted tiene que tener la capacidad después para transportar las cosas naturales o de este mundo terrenal al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque la gente del mundo no tiene el Espíritu Santo. Usted no puede esperar que el médico diga, mire, usted tiene esta enfermedad, pero no se preocupe, vamos a reunirnos 2 veces por semana y vamos a orar y vamos a ayunar y vamos a declarar la palabra. No, el médico le va a dar una receta para que usted compre el remedio y usted lo tiene que hacer, no hay problema. Pero lo importante es que usted entienda que lo espiritual va con lo espiritual y lo natural va con lo natural. Y es más, lo espiritual envuelve lo natural, porque lo natural existe gracias a lo espiritual. ¿Me entiende? Es importante que comprenda esto. Entonces el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Por eso hay familiares inconversos que no le van a entender a usted cuando diga que quiere servir a Dios o hacer algo para Dios. Y usted no tiene que pelearse con nadie. Usted no tiene que discutir con nadie, no pelee con la familia, no discuta con la familia para defender a Dios, para defender su llamado. Usted simplemente sea sabio, hable en paz y deje que Dios vaya usando su vida. Y listo. Bueno, entonces, la primer forma de percibir al Espíritu Santo es como persona. El versículo ahí mismo en Juan 14, leímos el 16 y 17, ¿no? Bueno, el versículo 26, más adelante, versículo 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Bueno, esto es para que sepa que es una persona. Él enseña, él te recuerda, ¿eh? Él te guía. Entonces, porque hay gente que no cree que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, es una persona. Él enseña, él te recuerda. El Espíritu Santo, cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, él está aquí adentro. ¿Eh? Él está aquí adentro. Y cuando Él está aquí adentro, es tu consolador, es el que consuela tu vida, el que, en verdad, el que te ayuda a ir hacia adelante. La palabra consolador en el griego es paracleto. Paracleto se le llamaba a aquellas personas que oficiaban de abogado, entonces acompañaba a la persona que por ahí iba a ser acusada, la acompañaba para demostrar que era inocente. Bueno, el Espíritu Santo te acompaña, está contigo siempre, está contigo siempre para ayudarte, para guiarte, para enseñarte, para recordarte. El asunto es que nosotros le demos espacio. Si nosotros le damos espacio, Él te va a enseñar. Dos cosas importantes, enseñanza y recordatorio. No te puedes recordar lo que no hayas aprendido. Primero tienes que aprender, te tienes que dejar enseñar para luego poder recordar. Jamás podrás recordar lo que no has aprendido. Si tú tienes el Espíritu Santo adentro, pero no te preocupas en leer, en escuchar, en estudiar, en aprender la palabra, el Espíritu Santo no va a tener nada que recordarte. Usted no le puede decir a una persona con la que nunca habló, no le puede decir, ¿recordás la conversación que tuvimos? La persona así descuidada, así distraída, va a agarrar el teléfono, va a llamar al 911 y dice, esta persona está loca. Es la primera vez que nos vemos y me dice que si recuerdo la conversación que tuvimos. El Espíritu Santo no te puede recordar lo que no aprendes, lo que no escuchas, lo que no recibes. La mente, el ser humano funciona así. Dios no dio una mente para recordar, pero recuerda lo que viviste. Y a veces nuestra mente nos juega una mala pasada. Porque mezclamos recuerdos con sueños. A mí me parece, yo creo, y por ahí mezclamos recuerdos con sueños, pero la mente tiene va guardando toda información de lo que ve, de lo que oye, de lo que toca, de lo que palpa. Pero si no viste, no oíste, no tocaste, no palpaste, no oliste, la mente no tiene para recordarte absolutamente nada. Por eso uno cuando ve una comida, el nombre de una comida en este país, que es una comida de su país, la mente enseguida comienza a recordarte el gusto de esa comida cuando la comiste en tu país. Entonces tú entras al restaurante y pides esa comida y cuando la comes sale completamente diferente porque son con otros productos hechos. Y tu mente te dice qué desilusión. Siente que no comiste nada, porque el estómago le engaña, la mente le engaña al estómago y le dice al estómago, no comimos nada hoy. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver, no pegaba lo que te estaban dando con lo que estabas recordando. El Espíritu Santo te recuerda solo lo que tú aprendiste. Y él es el causante de que Dios viva dentro tuyo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Eh? Y Dios mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo moran en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, primero, percibimos al Espíritu Santo como persona. Segundo, percibimos al Espíritu Santo a través de los frutos del Espíritu. o del fruto, mejor dicho, porque no son los frutos, sino el fruto del Espíritu. Esto se empieza a manifestar en nuestro andar cristiano, en nuestro andar diario cristiano, el fruto del Espíritu. Le digo algo, sin la persona del Espíritu Santo en usted no hay fruto. No es que uno puede tener fruto del Espíritu Santo y no tener a la persona del Espíritu Santo. No, no hay manera. Primero tiene que estar el Espíritu Santo en usted y luego se van a producir los frutos. Pero los frutos no se producen por sí solos. ¿Eh? Por eso es importante leer la palabra, aprender la palabra, adorar a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, porque todo eso va abonando la relación con el Espíritu Santo y va dando fruto, como cualquier árbol. Se tira una semilla, pero hay que ir regando, hay que ir cuidando la plantita. Si le pasa un tractor por arriba, no va a tener ninguna plantita después. Entonces usted tiene el Espíritu Santo. No va a dar fruto por sí solo. El Espíritu Santo no tiene que dar fruto. Usted tiene que dar fruto. Yo tengo que dar fruto. Yo tengo que dar el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene que ser bueno, es bueno. El Espíritu Santo no tiene que hacer el bien para demostrar algo. No, es un espíritu de bien. Yo tengo que aprovechar que tengo el Espíritu Santo, que es bueno, que hace el bien, para yo ser bueno y hacer el bien y hacer lo correcto. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y luego vamos a saltar al 22. Gálatas 5, versículo 16. Dice así, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Deseos de la carne los tenemos todos. Deseo de la carne, ¿eh? Los deseos de la carne. Los deseos de una persona natural, terrenal. Dice, para no satisfacer los deseos de la carne, ¿tenemos deseos de la carne? Claro que los tenemos. ¿Y cómo lo controlo? Andando en el espíritu. Si yo ando en el espíritu, ¿qué es andar en el espíritu? Estar siempre en relación con la palabra, con el espíritu de Dios, orando, adorando. Ahora, no quiere decir que 24 horas usted va a estar con la Biblia, orando y cantando. Y, no, no, porque usted se relaciona con gente, trabaja en algún lugar, con otras personas que son inconversas, va al supermercado y usted no entra al supermercado orando y cantando porque lo van a sacar afuera. Aunque vendría bien porque en algunos supermercados le ponen una música de fondo que no, uno tendría que poner un cartel afuera en algunos supermercados prohibido los menores de edad, ¿eh? Porque la verdad la música que ponen, pero bueno, otro tema. El asunto es una vida relacionada con Dios. Una vida consciente de que yo soy hijo de Dios y donde vaya voy a hacer lo correcto. Y donde vaya voy a hacer lo bueno, pero no voy a hacer lo bueno y lo correcto porque hago fuerza. Tengo que hacer lo bueno, tengo que hacer lo bueno, tengo que hacer lo bueno. No, tengo el Espíritu de Dios que es el que me ayuda, es mi paracleto, es el que siempre me ayuda a recordar cómo tengo que vivir y me ayuda a saber vivir. Y él me va indicando, y si yo le hago caso, si yo le hago caso, se va a manifestar los frutos. Cuando hago algo bueno, se manifiesta el fruto. Cuando hago algo correcto, se manifiesta el fruto. Cuando no hablo mentira y hablo verdad, se manifiesta el fruto. Versículo, ahí mismo en Gálatas 5, pero versículo 22 al 26, dice así. Le dije que le iba a leer muchos versículos, ¿eh? Lo voy a tener para un lado y para el otro con la Biblia. Dice así, Gálatas 5, 22 al 26. Mas el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. A ver, rápido, rápido, porque acá hay mucho material y no le voy a hablar de todo. Pero el fruto del espíritu. ¿Vieron? Hoy en día es muy común, ¿no? Hoy en día le encuentran los beneficios a todas las cosas. Coma este grano, que este grano le hace salir los ojos verdes, este grano le hace hablar le hace hablar, no sé, en hindú. Coma de esta fruta tiene vitamina C, vitamina D, vitamina H, J, CH, F, tiene todas las vitaminas. Y uno como uno cuando es joven no le importa ni lo que tiene. Cuando uno es joven, si uno tiene hambre, come, 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 ¿qué importa si tiene grasa, esto, aquello? Pero hoy en día, bueno, está más globalizado el asunto y en verdad uno se cuida más. Pero sobre todo, lo que hemos pasado es cierta edad, no voy a decir qué edad, pero cada uno que lo reciba como quiera. Cuando pasamos de cierta edad, la gente pasa de cierta edad, empieza a creer todo. Come esto que te va a hacer bien al hueso de la pierna. Come aquello que te va a hacer bien al cartílago de la oreja. Come aquello que te va a hacer salir el pelo más fuerte. Y uno anda comiendo esto, comiendo aquello, comiendo lo otro, tomando aquí, tomando allá, comiéndose el grano, comiendo la fruta. ¿Vieron? Hay fruta que le dicen tiene esto, tiene aquello, tiene otro, una sola fruta, tiene esto, y en muchas cosas hay verdad, ¿no? Porque Dios las hizo así. Tiene esto, tiene aquello, tiene el otro, pero es una sola fruta. Es una sola fruta que tiene muchos beneficios. Esto es el fruto del Espíritu. Por eso no dice los frutos, porque el fruto del Espíritu tiene todos estos beneficios. Tiene la vitamina A de amor, la G de gozo, tiene la vitamina P de paz, de paciencia, tiene la vitamina B de benignidad, de bondad, tiene la vitamina F de fe, la vitamina M de mansedumbre, la vitamina T de templanza. Vieron que hay personas cristianas que dicen, ay, pastor, ore por mí, porque me falta paciencia, no aguanto más, no aguanto más, lo voy a sacar a todos corriendo, voy a correr al perro, le voy a sacar la alpista al canario, voy a hacer que la tortuga corra. Bueno, me falta paciencia. No, no, no te falta paciencia. ¿Tienes al Espíritu Santo? No te falta paciencia. Lo que tienes que creer, porque todo es por fe. Tienes que creer que si tú le das espacio al Espíritu Santo en tu vida y comienzas a obedecer lo que la palabra de Dios dice, se va a manifestar lo que ya está adentro, que no puede salir porque no le das lugar. Porque cuando viene un momento de impaciencia, el Espíritu Santo te habla adentro, tú sientes ahí adentro, tranquilo, cálmate, confía en Dios. Pero uno quiere manifestarse, uno quiere, no, no, va y viene y va y vuelve loco a toda la familia, porque no, vieron, hay gente que no le no están con, no, no se quedan tranquilos ellos y quieren que todos estén intranquilos también. Bueno, ¿sabes lo que le falta? Activar ciertas vitaminas que ya tienes adentro. Ciertas vitaminas que ya tienes adentro. Pastor, ore por mí porque me falta fe. No, la fe está adentro, ya la dio Dios. Lo que necesitas es alimentar la fe. ¿Cómo se alimenta la fe? Con la palabra, porque la fe se activa por la palabra. Tú tienes la fe adentro, pero si no lees la palabra, no la recibes, no tienes en qué creer. Yo quiero el gozo. Claro, algunos dicen quiero gozo, pero el gozo para muchos es cuando cobran, le aumentan el sueldo, cuando pagan las deudas. Está bien, eso te alegra, pero el gozo es otra cosa. El gozo lo puedes tener aún en medio de la adversidad, en medio del conflicto, en medio de las luchas. Por eso dice al final el versículo 26, no os hagáis vanaglorioso, irritándonos uno a otro, envidiándonos unos a otros. No, lo que está diciendo, no se manejen por ustedes, por las emociones, los sentimientos de ustedes. Ustedes tienen al Espíritu Santo. Si ustedes viven por el Espíritu Santo, entonces anden en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Dejen que el Espíritu de Dios se manifieste a través de ustedes. Tengo ganas de enojarme. El Espíritu de Santo te dice, tranquilo, no te enojes, no responda. Quiero responder, no responda, no responda, no responda. No es que porque tiene el Espíritu Santo, tú vas a ser una persona todo el tiempo feliz, largando pétalo de rosa, viendo los colibrí, viendo el arco iris todo el día. No, no, todos nos enojamos, todos nos molestamos, a todos nos cae mal algo. Todos nos ofendemos y ofendemos también. Y ofendemos también. Pero necesitamos tal espacio al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tengo ganas de responder, de contestar mal. Ayúdame, ayúdame, me voy a quedar callado, voy a tragar saliva. Ven que alguno le dice cuente hasta 10, alguno tiene que contar hasta 1385, bueno, no importa. Pero el Espíritu Santo va a actuar aunque tú tengas emociones contrarias. Porque tú tienes emociones contrarias, pero en tu espíritu tú crees que el Espíritu Santo te puede ayudar. Eso es fe. Vas y tú hablas con Dios, hablas con el Espíritu Santo. Estoy enojado, pero no quiero darle lugar al enojo, no quiero manifestar este enojo. Ayúdame, Dios, tengo muchos pensamientos, muchas emociones, pero como tú en tu espíritu vuelcas tu confianza en Dios, el Espíritu Santo te ayuda. Porque ser cristiano no es poner cara de bueno todo el tiempo, ¿eh? Que el Señor le bendiga, ¿eh? Bendición, hermano, bendecido, hasta los huesos, hermano, hasta los huesos. ¿Cómo anda, hermano? Bien, bien, ahí fuerte en el Señor hasta que Él venga. No necesitamos ser Christianator. Necesitamos ser personas normales con la vida de Dios manifestada a través nuestro. Porque no somos cristianos por nuestras propias capacidades. Por eso dice, no se hagan vanagloriosos. No somos cristianos por nuestras propias capacidades. Somos cristianos por la capacidad del Espíritu Santo en nosotros, porque si no, hay cosas que no soportaríamos, no aguantaríamos. Mandaríamos a todo el mundo a pasear y el mundo nos mandaría a pasear a nosotros también, porque a veces creemos que los malos son los otros. Y los otros creen que lo malo somos nosotros. El fruto del Espíritu manifiesta tu crecimiento espiritual. Cuando tú te das cuenta que en una discusión no peleaste y vuelves a tu casa o donde sea y no discutiste, tú vuelves con satisfacción. Gracias. Gracias, Dios. Oh, no puedo creer que no dije nada. No puedo creer que no hablé mal. No puedo creer que me mantuve. O no puedo creer que tuve fe en lugar de miedo. Te sentí el miedo, lo sentí. Pero en ese sentimiento dejé que mi espíritu se conecte con el Espíritu Santo y le creí, Dios, tú me vas a ayudar. Tú me vas a dar la victoria. Aunque me tiembla las piernas, aunque me sudan las manos, Señor, la mente me está ahí tratando de hacer una mala pasada, pero confío en ti, creo en ti y vi el milagro. Tu mayor satisfacción no es recibir el milagro, tu mayor satisfacción es haber aprendido a crecer en la fe. Ay, tengo que terminar. Se lo digo rapidito, voy a saltar acá rapidito. La tercera manera de percibir al Espíritu Santo es por medio de la unción. Hablamos primero la persona del Espíritu Santo. Segundo, el fruto del Espíritu Santo. Sin la persona no hay fruto. Y ahora por medio de la unción. Sin la persona del Espíritu Santo no hay unción tampoco. Por eso lo principal es la persona del Espíritu Santo. Luego se manifiestan los frutos de acuerdo a cómo yo decida vivir. Y entonces la unción. ¿Para qué la unción? Esto se manifiesta cuando somos llamados a desarrollar un servicio para Dios. Porque cuando uno se entrega al Señor, mayormente la primer venida al Señor es por necesidad, venimos por necesidad, por vacío, por pérdida, pérdida de destino, de propósito y tantas otras cosas, enfermedad o dolores, atadura, cualquier cosa, no hay problema. ¿Eh? No hay problema. No le diga a la gente que quiere venir a la iglesia, no, no, tú no puedes venir así, tú tienes que primero corregirte y luego venir, porque al Señor no se viene para pedirle sanidad o para pedirle milagro, para, no, no, se viene a adorarle. Vamos, vamos, la persona no sabe nada de eso. ¿Eh? Usted sabe algo, algo, porque no lo sabe todo. La persona que quiera venir, que venga así como está, perdido, atado, con vicios, con todo esto, no le diga a su familiar, no, así no puedes venir a la iglesia, borracho, es un borracho. Mira, te largas humo como una locomotora, estás atado por el pecado, la lascivia te ata. ¿Eh? Bueno, la Silvia o la que sea, que él que venga igual a la iglesia. Luego Dios se va a encargar. ¿Eh? Luego Dios se va a encargar. Pero cuando uno está en el camino del Señor y aprende a estar en el camino del Señor, en algún momento de tu vida el Espíritu te hace clic y te das cuenta que no solamente estás para ir a la iglesia, sino que estás para servir a Dios. Y tienes deseo y ganas de hacer algo para la obra de Dios. Entonces ahí cuando necesitas del Espíritu Santo. Se lo leo y acá finalizo. Porque si no, no, tenemos la Santa Cena. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Dice así. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Es muy importante ese paso, esos pasos. Arrepentirse, cuando uno se entrega. Bautícense es el paso de obediencia. Si uno creyó en Jesús, hay que bautizarse en las aguas, porque es la demostración de lo que pasó en el Espíritu. Arrepiéntase y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán. Entonces, arrepentimiento, bautismo y recibir el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, llamare. Entonces, ¿para qué es la unción del Espíritu Santo? Para capacitarte para otro nivel, para servir a Dios, para servir a Dios, para predicar la palabra, para ministrar, para hacer una tarea en la iglesia, para funcionar en algún ministerio, lo que Dios te llame. Pero necesitas de la unción del Espíritu Santo en tu vida. Tres maneras de percibir el Espíritu Santo como persona: a través de los frutos del Espíritu Santo y a través de la unción. Esto lo seguimos el miércoles que viene. Oramos al Señor. Ahí donde está, ponga su mano en su corazón si desea hacerlo. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude en esto. Que nos ayude en todo momento, en todo tiempo. Que nos ayude a poder vivir guiado por Él, direccionado por Él, pero también a experimentar la unción del Espíritu Santo, a experimentar la unción del Espíritu de Dios, que el fruto del Espíritu se vaya manifestando a través de su persona, a través de nosotros, por la persona del Espíritu Santo. Pero que cada uno de nosotros también podamos llegar al nivel de necesitar de la unción del Espíritu Santo. De esto seguimos hablando el miércoles que viene. Oramos al Señor. Oramos a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Estamos aquí aprendiendo tu palabra porque queremos crecer, queremos avanzar. Estamos aquí aprendiendo tu palabra porque queremos, Señor, ir conociendo más de ti, viviendo más, Señor, agarrado y aferrado a ti. Queremos caminar, Señor, conforme a tu palabra, pero también queremos ser lleno de tu Espíritu Santo. No queremos ser cristianos mediocres, No queremos ser solamente cristianos de iglesia o que simplemente vamos a la iglesia para recibir. Al principio sí, al principio veníamos para recibir solamente, porque lo que sabíamos es lo que necesitábamos. Pero luego de un andar, de caminar, comenzamos a tener la necesidad. Comenzamos a tener la necesidad de servirte. Luego de ir manifestando el fruto del Espíritu, comenzamos a darnos cuenta que queríamos servirte en algo, algo queríamos hacer en tu casa, algo queríamos hacer en el reino. Y para eso necesitamos tu unción, necesitamos de ese derramamiento de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para servirte, Señor, con poder, para servirte con unción y con gracia, para hacer las cosas que hay que hacer en la iglesia, no simplemente por conocimiento o por habilidad humana, sino hacerlo con unción, para que todo lo que haga deje una marca de unción, deje una marca de tu Espíritu, Dios mío, en las vidas, en las personas, en las áreas donde pueda estar sirviendo. Unge mis hermanos, unge mis hermanas, unge cada persona, unge cada uno de los que han recibido la palabra, que esto les sirva para crecer, para avanzar, para ir hacia adelante, que esto les sirva a cada uno, Señor, para ir viviendo una vida cristiana hacia arriba, subiendo escalón por escalón y comenzando a tener experiencia contigo, Espíritu Santo, Espíritu Divino, Espíritu Maravilloso, tener experiencia contigo a través de tu persona, teniendo manifestación a través del fruto de tu persona y teniendo la experiencia de la unción en nuestra vida para servir, servir al Padre Celestial con toda la fuerza, con todo el poder. Usa a mis hermanos grandemente y bendice su vida y bendice su casa y bendice su familia y bendice sus cosas y bendice lo que emprende y bendice lo que hacen. Gracias, Espíritu de Dios. Yo sé que tú estás ahí con ellos. Yo sé que tú estás ahí con ellos y tú derramas de tu poder y de tu gracia para causar milagros, sanidad, liberación, fortaleza, restauración, bendición familiar, bendición financiera. Lo creo, lo creo, lo declaro sobre cada vida y lo declaro sobre cada persona. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.